soy Marta Ortiz y estoy encantada de la vida de estar aquí con una maravillosa, extraordinaria, espectacular cocinera, Abigail Mendoza, en este espacio de mujeres que mueven a México. Abigail, qué gusto tenerte aquí. Siento una enorme alegría porque va a ser el diálogo entre la santa y la mundana. Como yo siempre digo, si tú no existieras, yo no existiera. Entonces me siento muy honrada y muy contenta.
Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Estoy agradecida y aquí estamos para, pues para platicar, ¿verdad?
Para platicar y que nos platiques y que la gente te conozca y sepa toda la sabiduría que guardas, toda la maravilla, esas manos santas, esas manos mágicas. Empecemos. ¿Cuáles son los sabores de tu infancia? ¿Cómo construiste tu infancia? ¿Cómo decidiste ser cocinera? A ver, platícanos, Abigail.
Bueno, de hecho, yo aprendí de mamá porque soy una cocinera tradicional. Y yo aprendí de mamá los primeros pasos, como siempre, ¿no? Una niña o a la persona que le gusta la cocina. A mí no me di cuenta luego de que yo me iba a gustar la cocina. Yo me venía formando porque mamá también me decía, hija, ya me puedes ayudar a los 5 años. Ya, yo ya me metía en la cocina porque en mis tiempos no había estufa, no había gas. Entonces todo se hacía en el brasero. Entonces primero lo que puedes aprender es prender un fuego.
Claro, qué lindo.
En lo que es las tres piedras para poner algo a cocinar, a calentar agua, a empezar a preparar el maíz para nixtamalización. Todo eso venía aprendiendo a los 5 a los 6 años, a hacer el agua de la cal para poner el nixtamal. Y yo jugando, moliendo como entre piedras pequeñas que simulaba yo que eran metates, pero no eran metates, eran piedras, pero que sí podías moler hojas porque estabas jugando.
Claro.
Entonces, jugando en la cocina y metiéndome ya también en partes, en serio, lo que mi mamá me decía que tengo que hacer. Entonces yo aprendí a poner, a desgranar primero, porque como tenemos mazorca en casa,
claro,
tenemos que deshojar, desgranar y preparar para la nixtamal, para hacer nixtamal. Entonces todo eso ya mamá me enseñaba y yo ya podía cocinar lo que es el nixtamal, porque tienes que conocer el punto del
claro,
agua de la cal para que no te salga verde y tiempo de la cocción para que esté en el punto para que tu tortilla salga bien.
Claro.
Y como antes mamá todo lo hacía en la mano, no había prensa, no había todo el tipo de prensa que hay ahorita, sea de madera, sea de metal, no había.
Todo
era torteado.
Wow.
Empezaba todo torteado. Entonces cuando yo empecé, entonces ya poco a poco venía cocinando el nixtamal. Y ya yo iba yo al molino, porque ya había el molino de piedra.
Claro.
Antes mamá me contaba que ella aprendió en el metate con la masa del metate.
Claro,
entonces, pero yo llegué ya también con ya los molinos de piedra. Entonces me decía, hija, levántate porque vas a ir al molino a llevar nuestro nixtamal. Para que ya te vas regresando, ya te vas a la escuela.
¿Y qué edad tenías?
Yo tenía 7 años. Seis,
¿y las tortillas
años.
Eran para el desayuno?
Ajá, las tortillas
comida,
se preparaba en el momento.
Ajá.
Si no teníamos, como antes también. No, a veces en el mercado hay o no hay pan. Habían panaderos,
claro,
pero también el recurso a veces no. Toda la gente no compraban pan en el mercado. Entonces suplían. Teníamos chocolate en casa,
ajá,
pero suplían el pan con tortillas calientes.
¡Qué rico!
Ajá, lo metes en lo que es el chocolate caliente y en lugar del pan comías, sopeabas la tortillita caliente.
Recién hechecita.
Recién hechecitas,
bajadas
del comal. Y ahí es lo que, pero como eran tortillas chiquititas.
Y tú con tus manitas,
ajá,
de 5 años,
ya,
¿verdad?
Sí, ya torteabas.
Por supuesto.
Ya torteabas y ya podías, y yo ya hacía un buen tanto así porque ya la familia ya era una familia de 4 a 5 hermanos. Ellos somos una familia, mi mamá tuvo 10 hijos.
10.
10, 4 varones y 6 mujeres. Entonces soy una familia de 10 hermanos. Y yo soy la primera mujer de las 6 mujeres. Y en paz descanse mi hermano Arnulfo, mi hermano Tomás, mi hermano Antonio, que está con nosotros.
Claro.
Y mi hermano Jacobo. Y mis hermanas, yo soy la primera mujer. y viene Adelina, de Adelina viene Rosario, de Rosario viene Marcelina, de Marcelina viene María Luisa y la última Rufina, las que están conmigo ahorita.
¡Qué bonito!
Entonces, somos una familia muy grande, pero la primera mujer soy yo y yo aprendí primero estos pasos. Y es lo, la, el tiempo que yo llegué con la familia, estábamos en esa posición. No solamente mi familia, todo el pueblo vivía así, ¿no? No había mucho lo que es el pan, no había en el mercado, excepto los panaderos del pueblo que llevaban a vender los panes, que es el mollete, el pan amarillo, sí, los bizcochos, pero en días de fiesta.
Claro.
En días de fiesta o miércoles o domingos, que es que la gente puede consumir pan, porque hay en el mercado. Igual pasaba con la carne. La carne lo puedes conseguir el viernes, el día de que matan los carniceros res.
Okay.
El miércoles lo que es este el puerco.
Okay.
Y domingo.
Okay.
Entonces, si quieres tener pollo, comida de pollo en tu casa, pero no, no puedes tenerlo cualquier día, solamente en las fiestas, porque tienes pollo que estás criando en casa,
claro,
están en el patio, tú tienes que alimentarlo, claro, con maíz, alfalfa, tortilla seca, ajá, todos los desperdicios que, o sea, cuando el agua de masa que lavas las manos para hacer la tortilla, lo guardas bien, bien, y se, lo, en una olla, para que esa misma agua, si tienes marrano, le das, le alimentas esa agua.
Al pollo.
Al pollo pones tortilla seca y le das.
Más atolito frío, digamos.
Toditito lo, pues, lo que puedes decir desperdicio, claro, no se echa a perder.
Claro, no
todo
se tira.
Todo se guarda y lo das al animalito que tienes, sea pollo, sea puerco. Todo eso también estás aprendiendo tú de chiquita. Mamá me decía, hija, prepara la comida de los pollitos, porque habían pollitos chiquitos, y tú tienes que poner, moler el nixtamal caliente, para que pronto los pollitos tiernos se despierten, okay, y coman esa masa caliente, pero tienes que darlo así en la mano.
Y llegan los pollitos.
Y llegan los pollitos a comer contigo. Y te comían y ahí estás divertido, ¿no? Y
okay,
estás disfrutando, dándole comida a los pollitos, pero también ahí hay partes que también compartes el trabajo con hombrecitos de la casa,
okay,
de la familia.
Tus hermanos.
En mis hermanos. ¿Por qué? Porque si el hombre le va a dar comida a los pollitos chiquitos, si son gallinas, ahí sale el gallo,
okay,
que lo está alimentando el niño.
Ah.
Y si son guajolotas, ahí salen los guajolotes.
Ah.
Entonces es muy bueno, hasta en el momento que también la mamá, o sea, la guajolota, vaya a tener sus huevos, para que el niño tiene que meter los huevos adentro de la guajolota para que sean machos, diría.
Ah.
Todo eso son parte de lo que viene una, de lo que vas aprendiendo.
Parte de la ceremonia y de la cocina tradicional.
Así es.
Y de la sabiduría, como digo yo.
Sí, sí, sí.
Es sabiduría.
Es parte de que nos transmita el aprendizaje y de la herencia de nuestros padres, ¿no? De nuestros abuelos.
Claro, y qué bonito que se preserve la tradición.
Así es. Entonces todo eso venía yo aprendiendo, entre cocinando, preparando la tradición y estudiando. Iba yo a la escuela y de regreso ya venía yo como era, empezaba la escuela, se repicaba la campana a las 9:15, para que tienes que entrar a las aulas a las 9:00 a.m. Y ahí te sales.
Tú ya ibas bien con Mirita, con tu chocolate y tus tortillas deliciosas.
Y una salsa molcajeteada.
¿Y de qué la hacían? A ver,
la salsa.
A ver, platícame de esa salsa gloriosa.
Las salsas pueden ser de mil maneras, ¿no?
Claro, por supuesto.
Porque, pero tenemos
pero en la casa tuya, la que aprendiste chiquita.
La mía
chiquita.
Yo aprendí chiquita de chile pasilla, mije.
Qué delicioso.
Chile de agua seca.
Ok, ¿y cómo la hacía?
Y para que no se haga muy picoso, entonces tienes que darle una cocción en el rescoldo, muy, muy lento, para que no se te queme,
claro,
y que se le baje el picor.
Una paseadita, digamos.
Una paseadita, pero en la ceniza caliente.
Claro, por supuesto.
Y ya cuando ya lo vas a moler, lo dejas enfriar tantito y dejas que tenga baneado la ceniza, no lo laves para que así.
Claro.
Ahora sí, comemos parte
de la ceniza. Que es delicioso y que da sabor y
igual
que da
lo mezclas, vas a hacerlo con puro chile, porque se puede. Entonces, ¿qué le ponía yo? Uh-huh. Entonces, mamá me decía, hija, tú ponle sal al gusto tuyo. Uh-huh. Y también me decía, ¿quieres ponerle algo de... Si hay cabecita de camarón, lo tuestas y lo añades.
Ay, qué rico, con todo y cenicita.
Con también. Todo. No, no, esto lo haces en el comal. En el comal. Okay. Entonces, pues, ya, la cabecita de camarón. Y lo añades. Y con eso ya tienes una salsa perfecta. Ajá. No es chintesle, es una salsa nada más. Claro. Porque el chintesle es diferente.
Claro.
El chintesle tiene otra preparación. Viene siendo lo mismo, ¿no? Pero este es salsa de molcajete o salsa de la chirmolera.
Entonces, eso desayunabas. Tu chocolate. Entonces,
ajá, y una salsa.
Tu salsa deliciosa con cabecita
de camarón. Se en los tacos, ajá. Y a la escuela.
Ya les pusibas bien contenta, ¿no? Yo también hubiera ido.
Entonces, después... Pero a veces no me alcanzaba el tiempo.
¿No?
No me alcanzaba el
tiempo.
¿Cómo
le hacías,
antes, Abigail? Yo tenía que preparar el atole en la casa, moler el atole, porque yo ya sé moler.
Aparte el chocolate hacían atole.
Ajá, tenemos atole blanco, claro. Atole de granillo o atole de maíz tostado con panela. Y hay muchos atoles.
Panela, piloncillo, ¿no?
Piloncillo.
Lo que nosotros conocemos por piloncillo.
Entonces todo eso venía yo aprendiendo y haciéndolo. Y cuando no me alcanza el tiempo de hacer tortilla porque hice atole, porque todavía no he ido al molino, de recreo corriendo porque mi casa no queda muy lejos de la escuela.
Okay.
Venía yo y le preguntaba yo a mamá, mamá, ¿ya fuiste al molino? No, hija, no he podido porque está con las artesanías.
Y ayudando. Tenía 10 hijos, ajá, ¿no?
Pero más estaba trabajando sobre la lana. Okay. Mamá se encargaba de cardar, hilar y papá tejiendo. Entonces todo eso, voy al molino, sí, hija, vete al molino. Y corriendo tengo que ir al molino y de regreso hay unas veces que no me alcanzó el tiempo de regresar a la escuela porque ya se cerró la puerta.
¿Y entonces qué hacías?
No, pues hasta el otro día.
Entonces, hasta el otro día, pero ya ibas al molino bien contenta.
Ya, y de regreso yo me quedaba yo en casa contenta haciendo tortillas.
Entonces podríamos decir que en resumen, tu infancia fue aprender de esta tradición, jugar a través de los sabores, ir a la escuela, sí. Y todo eso que aprendiste te llevó a tener uno de los restaurantes más espectaculares que pueden existir hoy. Todo esa línea.
Todo es, bueno, todo yo creo que es el amor hacia el trabajo que tú aprendes, ¿no?
Claro,
tú,
la pasión.
La pasión que tienes hacia lo que, cuando te das cuenta que te gusta, ajá, entonces ahí te decís, no, pues a mí me gusta esto, yo quiero hacer esto.
¿Qué te gusta de la cocina? A ver, ¿qué te gusta de la cocina?
A mí me gusta todo lo que yo hago, pues primero la molienda.
¿Te gusta?
Me gusta muchísimo moler.
¿Por qué te gusta moler? A ver.
Porque ahí te relajas mucho.
¿Tú sientes?
Ahí a mí me relaja mucho y también en el momento que estás pensando qué vas a hacer, qué comida vas a hacer.
Okay.
Vas a hacer unos caldos, vas a hacer un guisado rápido, uh-huh, un mole amarillo, porque es más rápido sobre todo los moles.
Claro, por supuesto.
Ajá, el amarillito porque no tiene mucho condimento, entonces... Ahí dice, ahorita yo hago un amarillo nada más porque esto es más, se va más rápido, se digamos, va, ¿no? Ajá.
Claro.
Pero si ahora sí, pensando en una fiesta, que acercándose a una fiesta, ya vas pensando en qué mole vas a preparar, ¿no?
Qué bonito.
Pero los moles son lo máximo en Oaxaca y en México, yo creo que...
Claro, por supuesto.
Los moles son los más...
Bueno, yo digo que es la sangre de los héroes y heroínas mexicanos, ¿no?
Ah, sí.
Así, pesada, especiada, que requiere una preparación.
Ah, sí. Y el amor.
Y el amor, por supuesto. Porque luego la gente...
Que te refugias, tú entregas todo en ese momento, ¿no?
Mucha gente piensa que la cocina es esta técnica perfecta y yo siempre he pensado que hay una gran dosis de amor y emoción y
claro,
que todo eso sabe.
Muchísimo.
¿Tú estás de acuerdo conmigo?
Sí, muchísimo. Tener un humor en el momento que estás haciendo, ¿verdad? Hasta una salsa.
¿Verdad que sí sabe
si
distinto?
Si estás enojada, ajá, y vas haciendo una salsa, siempre hasta mamá nos decía eso, no se enojen porque si no la salsa va a salir bien picosa.
¿Verdad que sí?
Ajá.
¿Verdad que sí se transmite las cosas?
Se transmite.
Ajá. Estoy segura.
Entonces digo yo, pues es cierto. Y es la parte de... También es parte de la educación para que tú te guste lo que estás haciendo, ¿no? Y digas, no, porque eres chiquita, luego te dicen eso, mira, cuidado, porque mira, va a salir tu salsa bien picosa y nadie le va a gustar. Entonces, ahí te estás formando también.
¿Qué otra cosa pasa, aparte de que salga picosa la salsa cuando estás enojada? ¿Qué otra cosa puede sucederte en la cocina?
Pues puedes romper los platos.
¿Verdad que sí?
Ajá. Puedes romper, porque como usamos cosas de barro.
Claro.
Pues se puede romper el comal, porque no estás de humor a hacerlo. Claro. Las tortillas se te caen.
¿Verdad?
No,
sabe
no los
feo.
Deja perder.
Pero ¿verdad que sí sabe?
A todo, ¿eh? Todo.
¿Y porque cuando estás con amor, cómo saben las cosas?
Ay, cuando estás con amor, pues todo, en el momento. Mira, ajá, ya salió, porque estás contenta.
Claro.
Y ya, lo voy a hacer en un ratito. En un ratito ya lo hice.
Todo sabe pues delicioso.
Todo sabe muy diferente, muy, claro, muy dulce. Ahí, porque estás parte de tu alma ahí cocinando, ¿no? Claro. Entonces te entregas a lo que estás haciendo porque te gusta. Entonces, sí, no estás enojada, pero cualquier cosa, una preocupación. Sí. Igual, ahí estás preocupada, no estás concentrada en lo que estás haciendo, hasta para hacer una cocción de nixtamal.
Claro, por supuesto.
Entonces, mira, no te fijaste, claro, no lo hiciste como lo debes de hacer. Entonces, mira, ¿en qué fallé? ¿Qué fallé? Fallaste algo. Entonces, mira, no me fijé en esto. A veces no haces el agua de la cal como te debe de ser. No haces al punto o lo pasas.
Okay.
Cuando lo pasas o pasas el tiempo de la cocción del nixtamal y al amanecer las tortillas se te encoge.
Okay.
No se estira. Porque cuando es una buena cocción, lo que es una tortilla, hacer una tlayuda y hecho a mano, se te estira, lo vas torteando, crece, porque la masa, el nixtamal que tú cocinaste estaba al punto.
Claro.
Y por eso, cuando
porque estabas contenta,
y en el momento que lo estás haciendo, hasta tú mismo dices, cuando terminas de cocinarlo, mira, qué bonita mi tortilla, al rato, qué rico vamos a comer.
¿Verdad?
Así
hay
es.
Hay todos estos sentimientos.
Y
ya
cuando,
¿no?,
tienes alrededor a tu familia, a los comensales que vienen, claro, a visitarnos en estos momentos, no, pues ellos lo disfrutan porque tú lo preparaste con cariño.
Claro. Y a ver, ¿cuál es este viaje de esta niña juguetona que amaba los sabores, que iba a la escuela para convertirse en una profesional y una persona tan admirada por muchos? ¿Cómo hiciste, cómo tomaste esa decisión de dedicarte a la cocina de una manera profesional? Y lo digo en el sentido de tener este divino lugar a donde yo he ido y he adorado ir a comer. Y yo digo, me paré, te lo dije, lloré y te dije, qué cosa más hermosa. Me acuerdo que tenías un armario, dije, de aquí salen puros tesoros. Estaba yo muy emocionada.
Así es. Muchas
muy
gracias.
No,
por
la es
visita.
La verdad. ¿Qué? Es la verdad. Y quien no conozca, que vaya corriendo.
¿Verdad?
Y que vaya corriendo. Se está perdiendo del amor.
Ándale.
Del sabor del amor.
Del sabor y del amor. No, pues la decisión, pues yo creo que solito se va dando, ¿no?
Ajá.
Solito, ¿no? Uno a veces no tiene, al menos a mí me pasó, ¿no?
Ajá.
Yo, a mí con que estoy trabajando.
Okay.
Y del trabajo me llegan personas como usted.
Y como, ¿no?
Como otra
tú.
Persona.
Claro.
Entonces ellos dicen, oye, ¿y cómo hiciste? ¿Cómo haces esto? No, pues aquí. Y ahí están mis metates, ahí están mis ollas, ahí están todo. Yo lo hago así. Y ellos lo ven,
claro,
como cuando lo estoy preparando. Y así solitos se están dando. Y me llegan las invitaciones de participar en eventos gastronómicos.
¿Y te gusta?
Y me gustó. Me gustó ir.
Ajá.
Y ahí, ¿y qué hago? Yo puedo ir, pero ¿yo qué hago?
Uh-huh.
Cuando me invitaron del primer viaje fue en Estados Unidos,
uh-huh,
allá en Napa Valley.
Uh-huh.
Y entonces me decían, no, tú vas a venir, pero vas a mostrar cómo se hace el chocolate.
Qué bonito.
Ajá. Y digo, bueno, yo ya tenía mi restaurante. Yo, en el momento que yo, ajá, entonces, pero ya venía yo con la idea, porque primero llegaron en mi casa, no tenía yo restaurante, pero ya tenía yo como unos 15 años, 16 años. Entonces me llegaban unos personas que le gustaba la cocina.
Uh-huh.
Entonces, que como papá, o sea, nosotros trabajamos artesanía también.
Claro.
Entonces, papá tenía tapetes ya terminados. Entonces, ellos venían a comprar
tapetes.
Sí. Pero la señora que me conoció era de Washington.
Okay.
Y dice, qué bonito. Y estaba yo haciendo tortilla.
Uh-huh.
Oye, dice, no hablaba el español, traían traductores.
Uh-huh.
Entonces me preguntó sobre la tortilla, qué es lo, y me dijo, tú puedes hacer tortillas porque te voy a tener personas que le interesa ver cómo tú haces las tortillas.
Claro.
Y ahí fue donde me di cuenta de que lo que estoy haciendo pues está bien, ¿no?
Claro.
Entonces, y poder compartirlo. Y ahí poco a poco venía conociendo gente sobre el mundo de la cocina, porque para mí mi cocina es todo.
Claro.
No tenía yo...
Es tu universo.
Sí, yo no sabía que había gente que cocinaba afuera. Yo digo, ese es otro mundo, yo no puedo conocerlo, porque a mí me pertenece esta área, ¿no?
Claro.
Pero cuando la gente se interesó y querían conocer de lo que yo hago, entonces estaba yo, entonces yo puedo hacer esto. Entonces, poquito a poco, por eso le decía que en ese momento te estás dando cuenta que tú lo puedes hacer. Claro. Y llega las invitaciones y llega... Entonces ahí te das cuenta, bueno, pues si lo puedo hacer, adelante. Y ahí fue donde ya me lancé, y también en el momento que yo decidí aprender de toda la cocina, tanto de comida diaria como la comida de fiesta.
Claro.
Porque ya ves, la comida de fiesta son los más complicados, ¿no?
Y te gusta mucho, ¿no?
Y me gusta mucho.
Genera amor.
En ese momento que estás ahí, ¿no? Es sacrificio, porque esa parte tienes que experimentarlo, tienes que pasarlo, tienes que decir que, a ver cómo es esto, ¿no?
¿A sacrificio? ¿Qué quieres transmitir con esa palabra?
El sacrificio, a veces mucha gente lo interpreta que es de mucho trabajo.
Uh-huh. ¿A eso te refieres?
A eso me refiero.
Okay.
La parte del sacrificio, claro. De lo que tú vas a pasar.
Sí, que piensan que lo hacen en un minuto.
Ándale, no. Y dicen, no, yo no voy a hacerlo porque es mucha lumbre.
Sí.
Porque hacer una cocina de pueblo, hacer una cocina de mayordomía, hacer una cocina de boda, de fandango,
mucha lumbre.
Tienes que poner cazos.
Claro.
Cazuelas de barro, cazos grandes.
Enormes.
Para 200, 300, 500
claro,
personas.
Mucha
Entonces,
nombre.
Eso toda la noche tienes que desvelar.
Claro.
Desde ver si van a tener, vas a matar, o la gente va a matar a los guajolotes, las guajolotas, las gallinas, los gallos. ¿Cuántos pollos vas a tener en la fiesta, en una mayordomía? De eso estoy hablando, de la comida. Y tienes que hablar del chocolate, cuánto cacao vas a preparar para tener el chocolate de la fiesta. Y si vas a hacer el chocolate atole, qué cantidad de chocolate atole vas a hacer. Pero eso, la cocinera tradicional tiene que tener el tanteo. ¿Para cuántas personas?
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Entonces,
¿y
todo
qué te
eso?
Dicen? Es que me encantó eso. Es mucha lumbre. Es una gran expresión, ¿no?
Ándale, sí.
Mucha lumbre.
Mucha lumbre, ¿no? Y hay gente como...
Pero luego la lumbre se hace tu amiga, ¿no te pasa?
Claro, estás entre la lumbre.
Y se hace como... Yo siempre he dicho que desde la trinchera del fuego uno aprende mucho,
de
¿no?
Todo,
y aprendes a ver la lumbre también.
Esa parte de
cambia.
La cocción de la
claro.
comida. Porque también hay otra parte de la molienda.
Claro.
Y eso también es sacrificio, digo yo.
Y mucho trabajo.
Y mucho trabajo porque está hincada.
Ah, sí, la gente no entiende.
Ajá.
Pero yo cuando he ido, se siente y es duro y es un ejerciciazo, ¿no?
Claro, pero
por
como...
Supuesto.
Eso, la mujer de pueblo, porque estamos acostumbradas a hacerlo, claro. Es que ahí es de, y entre risas, pláticas, estamos haciendo tejate, estamos antes cuando yo era jovencita,
claro.
Entonces entre las mujeres 20 mujeres, 20 metates, 10 de este lado, 10 del otro lado, 15.
Quedaban enfrente, ¿no?
Quedábamos enfrente.
Entonces platicaban entre todos.
Muchísimo, ¿eh? Y mucha plática entre así, qué pasó, qué hicieron, se cuentan anécdotas, historias y hasta... Ahora sí, todo lo que es de la cocina, ¿no? Y ya también ahí se da uno cuenta de que la muchacha ya la están pidiendo y que todo eso se platica, ¿no? Del pueblo, ¿no? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la familia?
¿Sigue habiendo
todavía,
esa tradición?
Todavía, ahí está la tradición. Un poco ya debilitado, diría yo, porque la mujer actual ahorita, o sea, las muchachas de ahorita ya no simpatizan mucho la parte de la cocina tradicional. ¿Por qué? Porque sí es un poco fuerte. Pero digo yo, es un momento para que las niñas de ahorita puedan retomarlo otra vez, porque ese es el valor de nosotros, esa es nuestra identidad, esa es la riqueza gastronómica que tenemos. Entonces son los orígenes, son nuestras raíces. Entonces yo lo que quiero hacer, mi sueño es volver que tengamos jóvenes interesadas en esta
¿Y lo
parte.
Sientes?
¿Tú sientes hoy jovencitas que se acercan contigo a querer aprender a cocinar?
Hay muchas, pero lo que quiero hacer es parte de mi pueblo para que ellos, porque en todos los pueblos, ya la gente piensa más en la modernidad, en la tecnología, y está bien.
Y a ver, para una mujer tan sabia como tú, gran cocinera, así, la patrona, digamos, ¿no? La patrona de las cocineras modernas, ¿cuál es tu receta preferida?
Pues, ¿sabes qué? No lo tengo.
¿No? ¿Te gustan muchas?
A todos los quiero por igual.
¿A todos?
A todos, porque todos los hago con cariño.
Ok.
¿Sí?
Pero ¿no tienes algo que te encante hacer? ¿Nada?
Yo lo que más respeto, diría yo, que tengo son las bebidas del chocolate atole y los moles.
Okay.
¿Por qué? Porque son los más complicados para hacer y hacerlo bien.
Claro.
Siempre. Entonces, esos son mis respetos hacia esos platillos, porque son, tienes que estar bien, bien, bien concentrada para poder hacerlo y hacerlo bien.
¿Qué te dice un extranjero? Se debe volver loco cuando prueba tu mole y tu chocolate, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues ya ves, en el 2005 viajamos a París para todo el movimiento de el reconocimiento de la cocina mexicana ante la UNESCO. Y ahí fue donde yo presenté por primera vez la bebida del chocolate atole. Para 450 comensales de toda la organización
de la UNESCO. Ya lo cocinaste, te llevaste los ingredientes, todo.
No, es que como son varias partes de la preparación, entonces yo hice una parte en casa.
Okay.
Ya tenía yo la pasta y seca, y lo guardé y lo llevé para hacer el otro paso a donde voy.
Okay.
Y lo hice en el momento, porque ya la cena fueron tres cenas allá en el Hotel Bristol. Primero fue Michoacán, después fue Oaxaca, y el último fue Puebla. Entonces yo, cuando lo cociné, pusieron así una tarima, ¿cómo le llaman esta parte? Y ahí está todo lo que es los comensales. Y en el momento que se abrió la cena, pusieron un video cuando yo lo estaba preparando.
Ah, qué lindo, entonces pudieron ver.
Vieron todo el primer paso. Claro. Y ya ahí, cuando se prendieron las luces, ahí estaba ya con el segundo paso.
Qué bonito.
Y el tercero para servicio.
Qué bonito.
Entonces todo eso, y ahí fue porque a nosotros, ya ves, en un pueblo somos generosos en
servimos. Las porciones, claro.
Pero no puedes hacer lo mismo estando en otro lugar y para que sean, y no lo conoce.
Claro.
Entonces lo hicimos en porciones pequeñitas, en vasos pequeños, así. Pero era como un cappuccino, porque se ve el atole y se ve la espuma.
Claro, qué
delicia.
Entonces
ahí fueron así vasitas, copitas, así de ese tamaño. Y ya tenía miedo, y les gustará, no les gustará, no lo conoce.
Ay, pero pues a todo el mundo le encanta, ¿no? Está hecho con amor.
En ese momento me di cuenta de que a todo mundo se paró y todos repitieron.
¡Qué bonito! ¡Qué halago, ¿no?
Sí, para mí,
imagínate qué halago.
Sí, entonces ahí me di cuenta de que la gente le gustó muchísimo la parte del chocolate atole. Y eso fue el chocolate atole. Y la segunda ida en París, de la invitación, tuve la invitación de participar en el salón de chocolate. Ahí llevé el mismo chocolate atole y mole y chocolate. Y ahí probaron igual también la parte, porque yo no puedo hacer toda la preparación ahí. Entiendo. Con ellos, pero hice la parte que yo puedo trabajar ahí.
Y
frente a la gente, okay. Un grupo de gentes, y también molí el chocolate.
Y a ver, creo que desgraciadamente este tiempo se está terminando, pero para mí ha sido un placer. Yo me siento muy halagada, muy honrada de estar sentada aquí contigo, de poder conversar, de que nos compartas estas recetas de cocina, este amor, esta tradición. Yo creo que es uno de los pilares de México, es identidad, como tú lo dices, es legado, es tradición, pero también es futuro.
Es futuro también.
Y ojalá estas niñas aprendan de ti lo que tengan que aprender para ser mejores mexicanas. Porque yo creo que en la cocina encuentras mucho una guía de cómo va a ser la vida. Molienda, lumbre, dificultad, pero también alegría, placer, felicidad, compartir.
El disfrute también.
El disfrute, por eso el compartir. Y quiero terminar con esta pregunta tan importante. ¿Cómo mueves a México?
Con la cocina.
Muy bien. Pues yo te agradezco infinitamente que hayas compartido con nosotros.
Estoy muy agradecida.
Me encanta.
Muchas gracias también.
Gracias a ti.
Por la invitación y seguimos trabajando.
Así es, de eso se trata.
Primero Dios.
Para adelante, ¿no?
Adelante.
Palabra de honor, palabra de cocineras.
Palabra de cocineras.
Así es. Gracias.
Gracias.